Quisiera agradecer la presencia, ya que estamos pasando, por favor, a sentarnos. La presencia del licenciado Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal, quien en nombre del jefe de gobierno, licenciado Marcelo Ebrard, nos va a hacer favor de acompañarnos, de brindarnos un mensaje y de hacer la declaratoria de clausura de esta convención. Cuando guste, licenciado.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Muchas gracias a Santiago Gutiérrez Fernández por la invitación a estar el día de hoy aquí con ustedes, a Rogelio Garza, a Eric Stephens, amigos, amigas que vienen de toda la República, de la industria de las telecomunicaciones. Muchísimas gracias. Me permito en primer lugar saludarlos de parte del jefe de gobierno y darles siempre la bienvenida a esta ciudad. Sé que fue un éxito esta convención y nos congratulamos de ello. Quiero aprovechar la oportunidad para comentarles brevemente lo que estamos haciendo en tecnología en la Ciudad de México. Justamente hoy, el jefe de gobierno, por la mañana, presentó el nuevo portal del gobierno de la Ciudad de México, el portal 2.0 del GDF, que es df.gov.mx, que déjenme decirles que en menos de 2 años duplicó el número de accesos. Es el portal de gobierno más visitado de todo el país, con 9 millones de visitas al año, por encima incluso de los portales pues, más visitados del gobierno federal. Es el portal de gobierno número 1 en nuestro país. Y de los primeros 15 portales, incluyendo también los privados, ahí está el portal de Ciudadano de la Ciudad de México. Y se hizo una adecuación tecnológica, una modernización del portal para tratar de ofrecer el mayor número de servicios posibles a través de Internet y también que sea muy amigable. Por ejemplo, tiene un enfoque social el portal, porque el menú está organizado para los distintos perfiles de usuarios, desde niños, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, turistas, incluso viene un menú especial para la comunidad lésbico gay, que es una pues, novedad para un portal de gobierno. Está organizado también, tiene un enfoque en necesidades de ciudadano, el nuevo portal incluye un índice temático de consulta con lo más relevante y demandado por los ciudadanos a partir de las estadísticas que teníamos del anterior portal, es decir, cuál es el trámite más frecuente que hace la gente por internet respecto del gobierno de la ciudad y pues es muy amable en esa materia. Hay unas herramientas de georreferenciación muy útiles para localizar oficinas de gobierno, para localizar algún tipo de servicio e incluso infraestructuras en la Ciudad de México. Y también pues es un avance en accesibilidad este nuevo portal, porque es más accesible para usuarios con discapacidad o de otras nacionalidades o con limitaciones tecnológicas. Prácticamente se puede ser consultado también para smartphones, tablets PC, iPads, tiene su versión web. También se incluye, por supuesto, las redes sociales y una herramienta para estar evaluando de manera permanente el portal, con buzones, con preguntas que se hacen de manera recurrente para estar evaluando el portal. Y hay una versión que se llama Mi Portal Ciudadano, que es para hacer comunidades temáticas en torno a que los ciudadanos pueden llegar, opinar, registrarse, publicar fotos, denunciar, pueden hasta desde denunciar a un bache hasta pedir alguna solicitud de algún servicio en específico. Y bueno, lo más importante es que se hizo con códigos abiertos para abatir costos. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo el gobierno de la ciudad utiliza las tecnologías de información. A mí me parece un dato muy relevante es que lo que ha hecho el portal es ha disminuido las consultas al órgano de transparencia que tenemos en la Ciudad de México, Es decir, cada vez los ciudadanos encuentran más fácil tener información del gobierno sin tener que recurrir al órgano de información de transparencia, a pesar de que de las 120 mil consultas que se hacen sobre transparencia en nuestro país, a los distintos órganos de transparencia, alrededor de 90 mil se hacen al órgano de transparencia de la Ciudad de México. Hay otros proyectos muy relevantes en materia de tecnología, en lo que toca a educación. Por ejemplo, se instalaron aulas digitales en 2,000 escuelas de la Ciudad de México, prácticamente el 90% de las escuelas primarias y secundarias en la ciudad tienen acceso a un aula digital de 25 computadoras, muy nuevas, apenas el año pasado terminamos el programa, conectadas a internet de banda ancha. Tenemos un reto ahí muy importante, que es que se utilicen mucho más horas de las que se están utilizando estas aulas digitales. En el mejor de los casos, los niños tienen una hora de cómputo en esa aula, cuando creo que deberíamos utilizarlas más, porque está comprobado, y justamente acaba de salir el reporte de la OECD, donde se confirma nuevamente que una de las cosas que más está impactando los procesos de enseñanza y aprendizaje, sin duda, son las tecnologías de información. Y si queremos un mejor desempeño de nuestros niños y niñas en las aulas, pues hay que acercarlos más a la tecnología. Está demostrado a partir del examen PISA que los niños pueden tener hasta un 30 o 40% más de rendimiento, de mejores calificaciones en ese examen, en ciencias, si tienen un uso prolongado entre 3 y 5 años a la computadora. Entonces, es un reto que tenemos todavía en la ciudad, que esas computadoras se utilicen porque no se están utilizando como quisiéramos. Comentarles otra experiencia en torno al tema educativo. Miren, hace el año pasado que me tocó entrar a la Secretaría de Educación, teníamos esta enorme demanda de jóvenes sin oportunidad de estudiar. Llegaban solicitudes, solicitudes, solicitudes de jóvenes que no pedían otra cosa más que un espacio en una escuela. En el Valle de México, en la Ciudad de México, prácticamente la gran mayoría de los jóvenes que buscan un lugar lo encuentran en una preparatoria. Sin embargo, pues tenemos un grupito alrededor de 30 mil para todo el valle que se nos estaba quedando fuera. Si no hacemos nada por esos jóvenes, nunca van a regresar al sistema educativo. Y con un nivel de estudios de secundaria ya sabemos lo que van a encontrar allá afuera. Un empleo muy mal pagado, el subempleo o pues todos los riesgos que representa la delincuencia, los riesgos que representa caer en las adicciones. Entonces, nos pusimos a trabajar con la Universidad Nacional para aumentar la capacidad del sistema de bachillerato a distancia. El año pasado teníamos 2,000 alumnos, actualmente tenemos 12,000 alumnos. La semana pasada tuvimos la primera graduación de 1,000 alumnos. Y de veras un evento muy conmovedor, porque ahí ve uno lo que es las barreras que es capaz de romper la tecnología. Se graduó el certificado número 1,000, se lo dimos a una jovencita con discapacidad motriz, que solo puede prácticamente mover su cuello y un brazo. Se puso a estudiar por internet y ya tiene su certificado de preparatoria. Tenemos a las bailarinas de la Escuela Nacional de Danza, que están todo el tiempo ensayando, requieren, consumen prácticamente todo su día ahí, pero llegan en la noche, se conectan a internet y ya se recibieron de preparatoria. Tenemos a muchas amas de casa, pues que pasaron, dije, pues que pasamos muchas horas en nuestra casa sin hacer nada, aprendimos a usar la computadora y ya se graduaron de preparatoria. Muchos empresarios que empezaron desde jóvenes, que se tuvieron que salir de la preparatoria para ponerse a chambear, pero que traen la espinita de seguir estudiando. Se graduó un tenista profesional, está en el circuito ATP, tiene 17 años. Me dice, ¿qué tal? Pues yo viajo a España, viajo a Estados Unidos, viajo a Asia, y pues me conectaba por internet. Entonces, el año pasado nos costó mucho trabajo convencer a muchos jóvenes que se inscribieran al bachillerato a distancia, porque se veía como una educación marginal. Y creo que estamos logrando cambiar ese perfil. Decirles que es una oportunidad distinta que ofrece, por supuesto, la tecnología. Y en esta convocatoria, el año pasado me costó mucho trabajo llenar 4,000 lugares. Hicimos mucha promoción, nos ayudaron los medios de comunicación. En esta convocatoria abrí 5,000 lugares y tengo una demanda de 9,000. Es decir, vamos a llegar a cerca de 17,000 estudiantes por internet, que equivale a qué? Al mismo número de jóvenes que atendemos en las 18 preparatorias que construimos en los últimos 10 años. Y en un año duplicamos esa capacidad. Y lo mejor de todo, a todos esos jóvenes en el sistema presencial y en el sistema a distancia les damos una beca. Se llama la beca PrepaSí, que es para que los jóvenes se dediquen a estudiar. Entonces tenemos 200,000 becarios, como 190,000 del sistema presencial tradicional, preparatorias públicas, más los que tenemos en bachillerato a distancia, que todos tienen su beca. Pregunta obvia. Bueno, si abres los lugares para que estudien por internet, pues no se lo estás abriendo a los más pobres, porque no tienen computadoras y menos acceso a internet. Obviamente teníamos que acompañar este esfuerzo de abrir cibercentros o eduaulas, que son centros de cómputo con acceso a internet gratuito. Entonces tenemos 46 centros en la Ciudad de México, más 55 que abrió la Fundación Telmex. Entonces tenemos 101 cibercentros en toda la ciudad que los estudiantes de educación a distancia pueden entrar, reservar por internet el cibercentro que más cercano les quede a su casa y dicen, yo voy a ir de 6 a 8 de la noche y va a tener reservada su computadora, como si fuera el aula digital de cualquier otra universidad. Y por eso, pues me parece que estamos teniendo el número de jóvenes interesados en esta educación. Otro proyecto interesante, y con este término, en relación a tecnologías, pues es el proyecto de videovigilancia que tenemos. Ustedes saben que es un proyecto de más de 8,000 cámaras que están conectadas en línea. Tenemos ya, el jefe de gobierno ha inaugurado alrededor de 2 centros de monitoreo y está a punto de terminarse el gran centro de monitoreo donde va a llegar la señal de los 4 centros que concentran las cámaras, la imagen de las cámaras, y va a estar el centro mayor, el centro de operaciones. Y con esto lo que quiero decirles es que la ciudad me parece que ofrece oportunidades muy importantes para las tecnologías de información. Tenemos también, Telmex ha instalado, va a llegar en el próximo mes a 1,000 puntos de internet gratuito con Wi-Fi público, con lo cual pues vamos a tener una red muy importante, sobre todo en muchas colonias de bajos recursos que pueden tener en el espacio público acceso a internet gratuito. Y me parece que la ciudad, por lo que ha demostrado en los últimos años, con niveles de seguridad pues razonables en comparación a lo que estamos viviendo en el resto del país, con la concentración que tenemos de investigación y ciencia y tecnología, con el gran número de universidades y de instituciones de educación superior y por la enorme potencial que tenemos en esta economía de servicios, pues me parece que es el momento de que la ciudad empiece a ser el centro para la atracción de mayores inversiones en tecnologías de información. Por supuesto que hay lugares en el país que tienen ventajas, que han logrado hacer clústeres y potencializar sus ventajas, como Guadalajara, como Tijuana, pero yo creo que la Ciudad de México puede ser muy competitiva o es muy competitiva en ese sentido. Entonces, pues los invitamos también, hay un paquete de estímulos fiscales a las inversiones en tecnología y pues no me queda más que darles la bienvenida a la Ciudad de México, los que vienen de afuera y los que tengan algún proyecto de inversión, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Y tengo que hacer el protocolo final. A ver.
siéntense, nuestro presidente.
Ah, perfecto.
Si quieren nos sentamos.
Sí, sí.
Aquí, el presidente, con usted.
Muy bien.
Y luego ya pasamos a eso. Muchas gracias, secretario. Le voy a pedir a Eric Stifes, nuestro presidente de la sede Centro Sur. Eric, como sede host, digamos, de esta convención, te pido tu mensaje. Y aprovecho para entregarle al secretario un reconocimiento también por parte de Canietti por acompañarnos, secretario.
No, está bien. Señor secretario Mario Delgado, es un privilegio para la sede Centro Sur tenerlo aquí. Le agradecemos muchísimo sus palabras, estarnos acompañando, pero sobre todo quisiera agradecerle a usted y a su equipo, a Romy, por la apertura que siempre han tenido con la Canietti, la inclusión en invitarnos a siempre tener un diálogo abierto y franco sobre las necesidades que tiene nuestra ciudad. Y hay una muestra que quiero compartir con algunos de ustedes que tal vez no lo conocen, pero el programa que están ustedes coordinando y liderando a nivel nacional para jóvenes que no tienen oportunidades de trabajo o de continuar con sus estudios, los famosos ninis, termino un poco despectivo, pero pues así los conocemos, ustedes han estado liderando un esfuerzo con la CONAGO, un jefe de gobierno, y usted, secretario, digno de ejemplo, en donde ha habido una apertura hacia nosotros, hacia Canietti, en donde nosotros hemos estado apoyando, revisando planes de estudio, curriculares, de competencias, para que estos jóvenes, se les está dando una oportunidad en distinguidísimas universidades aquí de la ciudad, de la capital, si no mal me equivoco, la UNAM, el Politécnico, la UAM y ahora, recientemente el TEC de Monterrey, espero que no se me vaya alguna. Ese es un gran ejemplo de cómo nosotros como industria hemos podido aportar nuestros granitos de arena en esas currículas para buscar que estos jóvenes, que lo que nos piden a gritos es una oportunidad, y nosotros como industria podamos aportar esos granitos de arena para que estos jóvenes puedan incrementar sus posibilidades de empleo, de empleabilidad. Nosotros, muchas de las empresas que están aquí presentes han aportado recomendaciones, sugerencias, secretario, pero también programas que ponemos a su disposición de contenidos digitales. Desde luego que todo esto es sin costo para apoyar a estos jóvenes. Y pues la verdad que le agradecemos mucho esta apertura. Ese es un solo ejemplo de muchas de las cosas que hemos estado construyendo. Entonces, bueno, lo felicitamos por todo su ejercicio, su liderazgo. Y bueno, nada más me queda darle las gracias de nuevo a todos ustedes por habernos acompañado aquí a su sede Centro Sur, en esta ocasión en la Ciudad de México. Esperamos que no sea la última, que no pasen otros 30 y tantos años para tener otra, mi estimado presidente nacional, y la podamos tener de regreso pronto. Están aquí en su casa y muchas gracias por todo su apoyo.
Señor secretario Mario Delgado, en la ceremonia de inauguración ayer, dije que esta era la 32ª convención de Canietti y la primera en la Ciudad de México. Y dije, la primera en la bellísima Ciudad de México. Y usted puede preguntar, ¿eh? No hay ningún problema. Quiero mucho esta ciudad. Es un verdadero gusto. También dije que hay una estación de radio aquí del IMER cuyo eslogan es Todas las alternativas. Y añadí todos los colores, todas las empresas y apertura a todas las ideas para construir juntos un mejor futuro. Y sobre esa línea vamos a continuar. Y antes de que el señor secretario nos haga favor de clausurar la convención, No me resta sino decirles, nos vemos en el 2012.